Ya les anunciábamos en la presentación que hoy, viernes, toca entrevista trayectoria, esas entrevistas en las que repasamos una vida que evidentemente todavía está aquí, pero que hay mucho que contar. La semana pasada teníamos al escritor Ramón Saizar Vitoria y hoy nos acompaña aquí en los estudios de Bilbao Félix Goñi. Hola Félix, ¿qué tal? Gabón.
Muy buenas.
Bienvenido.
Gracias.
Doctor en medicina, catedrático de bioquímica y biología molecular de la Universidad del País Vasco y director de la unidad de biofísica. ¿Me dejo algo importante?
No, más bien al contrario. Dejé de ser director de la unidad de biofísica el 7 de julio San Fermín de 2015 ya.
Ah, sí, ¿eh? O sea que ya llevamos un año y medio desfasados aquí.
Bueno, digamos que yo llevo un año y medio más tranquilo.
¿Está jubilado?
No.
No.
No, no, soy catedrático raso, es decir, yo, tengo mis actividades docentes e investigadoras, pero no soy director del centro.
¿Y piensa seguir mucho tiempo?
Pues, hombre, por lo menos hasta los 70, yo sí pienso seguir, claro.
¿Es verdad que no tiene móvil?
Es totalmente cierto.
¿Y se vive bien sin móvil?
Yo creo que mejor que con móvil. Si pensara que se vive mejor que con móvil, me compraría uno.
Alguien le ha dicho, teniendo la responsabilidad que tiene, y ¿por qué no te compras un móvil? No se lo dicen.
O me lo dicen continuamente. Pero es que yo tengo mis criterios de lo que es vivir bien y vivir mal. No tengo móvil, no tengo coche, no tengo sentido común. Hay una serie de cosas que se viven mejor sin ellas.
¿El no tener sentido común es importante para dedicarse a la ciencia?
Yo creo que bastante importante. Si yo tuviera sentido común, pues me imagino que al acabar la carrera habría cogido algún cupo en un ambulatorio y tal, que es lo que se hacía entonces, y estaría, bueno, a mi edad ahora jubilado y aburridísimo como todos mis compañeros de promoción.
Eso es lo que ve a su alrededor, que los compañeros que entonces estudiaron con usted se han aburrido.
Y como a los 65 en los hospitales los jubilan, y bueno, yo tengo, voy a hacer ahora 66, pues están todos ellos jubilados. Y hartos, por cierto, no de los enfermos, sino de la burocracia. Pero jubilados y casi todos aburridos.
¿Hay mucha burocracia también en la investigación?
Cada vez más. Aunque los investigadores pues somos un poco rebeldes, vamos a decir.
¿Cuándo le vino esta vocación de investigar? ¿Cuándo tuvo claro que eso es lo que quería hacer?
Posiblemente ya en la Facultad de Medicina. Yo fui a la Facultad de Medicina sin saber lo que era la medicina, como les ocurre a todos los que van ahí. Pero, bueno, ya en el primer curso había una asignatura bioquímica y un profesor maravilloso que era don José María Macarulla. Me interesé en la bioquímica y yo creo que antes de terminar primero de medicina ya había decidido que lo que yo quería era ser bioquímico.
¿Y ha dedicado su vida a investigar algo concreto o ha sido bastante variado? ¿Ha cambiado de proyectos a lo largo de la vida?
No. Prácticamente toda mi vida, dejando aparte algunas veleidades, pero básicamente yo me he dedicado y me dedico a estudiar las membranas celulares. Ese es el objeto de mi investigación y mi manía, vamos a decir.
¿Por qué?
Pues porque voy descubriendo cada vez más cosas de las membranas y sobre todo voy descubriendo que cada vez las conozco menos. Entonces ahí hay una especie de provocación, ¿no? La membrana me provoca. Y yo pues, en fin...
Dicho así.
Sí, pues es un poco, ya sé que suena un poco raro, pero la membrana me provoca, uh-huh, y yo, como soy débil, pues caigo en esa tentación y sigo.
¿Y qué le queda por conocer de las membranas celulares?
Mucho más que cuando empecé. Es que esto es una cosa que desde fuera no sé si se entiende muy bien, pero todos los investigadores, incluso los que llevan muy poquito tiempo en esto, mira, la labor del investigador es convertir enigmas en problemas solubles. Luego ya la resolución de los problemas concretos corresponde a los tecnólogos, pero los científicos convierten enigmas en problemas solubles. Solo que en el proceso ese de conversión de enigmas en problemas solubles, bueno, pues sí, uno resuelve un enigma, pero en el camino aparecen 3 o 4 o 5 enigmas nuevos cuya existencia no sospechaba. Entonces resulta que uno explica y entiende un pequeño charquito, pero mientras explora el charquito descubre que detrás hay un océano cuya existencia no sospechaba. Entonces, ¿yo sé ahora sobre membranas más que hace 40 años? Sí, sé mucho más que hace 40 años, pero también descubro que lo que no sé, o sea, hay océanos de ignorancia cuya existencia ni yo ni nadie podía sospechar hace 40 años. Uh-huh. Entonces lo de las membranas no se acaba, ni nada. O sea, la ciencia yo creo que nunca va a acabar de entender todo.
¿De qué se siente más orgulloso? De sus descubrimientos, de sus investigaciones. ¿Se dice eureka alguna vez?
Sí, se dice eureka muchas veces, porque afortunadamente para los investigadores de medio pelo como yo, la satisfacción no es proporcional a la importancia del descubrimiento. O sea, uno resuelve un pequeño enigma, pero bueno, un pequeño enigma de esos que se pueden resolver varios en un año, y ¡pua!, se va a casa más contento que ni sé, porque he entendido algo que nadie nunca ha entendido hasta ahora. Uh-huh. Y eso es una satisfacción muy especial. Yo no sé lo que ocurrirá cuando uno descubra un enigma muy gordo o de consecuencias muy importantes, porque eso no me ha ocurrido nunca. Pero la satisfacción de descubrir los pequeños enigmas que se nos plantea en el, no sé si en el día a día, pero en el mes a mes o en el año a año, es una satisfacción, es un placer que no tiene ninguna comparación. Y además es lo que a uno le engancha, porque la investigación es una droga dura. Uh-huh. Que sí. No, perdone, que no engancha a todo el mundo. Pero a los que nos engancha, nos tiene enganchados para siempre.
¿Se investiga mucho en equipo? ¿Es importante el equipo o es una labor más solitaria de la que pudiéramos pensar?
Yo creo que las dos cosas. Es decir, al fin y al cabo las ideas le vienen a uno, a mí o a otro.
Sí.
Pero las ideas le vienen a uno por mecanismos de los que no tenemos ni idea. Pero nos vienen ideas. Ahora, se trabaja mucho mejor si hay personas que conocen distintas técnicas, que se ponen en común para resolver un problema, etcétera. O sea, yo creo que por la complejidad tecnológica del tipo de investigación que yo hago, hacerlo solo sería en la práctica imposible. Uh-huh. Y desde luego no tendría sentido.
Ha dicho usted antes que hay que ser un poco rebelde para dedicarse a la investigación.
Sí, claro.
Y que hay gente que lo ha probado y que ha visto que quizás no era lo suyo. ¿Conoce muchos abandonos en esto de la investigación? Porque
sí,
tiene que ser duro, ¿no?
Sí, sí, hay muchos. Pero eso pertenece a la experiencia casi cotidiana. Es decir, nosotros invitamos a chicos de tercero, de cuarto de carrera que se vengan por el laboratorio. Y entonces, pues a los 3 meses o tal, pues claramente se ve que hay algunos que siempre tienen que estudiar para un examen, que siempre tienen que ir a un entrenamiento, que siempre tienen... Y otros, en cambio, no tienen nada que hacer, no tienen más que el laboratorio. Entonces, esos están enganchados. y eso, bueno, pues es una adicción muy difícil de curar. Pero otros, pues no les va, y bueno, pues no les va, no pasa nada.
¿Hay buenos investigadores aquí en Euskadi?
Bueno, claro, naturalmente, no van a ser todos como yo. aquí, como en todos los sitios, pues hay unos pocos buenos, unos pocos malos, y la mayoría regulares.
¿Y se les cuida a los buenos?
Los buenos, la verdad, es que se cuidan solos. Una de las grandes ventajas de traer buenos investigadores es que se cuidan solos. Por ejemplo, el programa IkerBasque, que trae, en parte promociona a los que hay aquí, pero sobre todo trae gente muy buena de fuera, resulta que por cada peseta que se gasta el gobierno en ese programa, los investigadores se traen dos. En términos de proyectos, contratos o lo que sea. Entonces, una cosa curiosa es que los investigadores buenos se cuidan solos.
Debiera de haber entonces más apoyo, ¿no?
Vamos a ver.
¿Qué debiera de haber? ¿Cómo debiera de funcionar esto mejor?
Pues esa es una pregunta difícil, pero la verdad es que después de muchos años en los que el dinero dedicado a la I+D en Euskadi era una cantidad suficiente, y suficiente estoy diciendo el 2% del PIB, no estoy diciendo más, pues hemos caído, y bueno, ese 2% habría que recuperarlo. Ciertamente que la situación no es como la de la media española, en la cual el sistema científico prácticamente está destruido. Prácticamente está destruido. Pero claro, como nosotros también somos parte del sistema científico español, nos guste o no, pues la parte española la tenemos fatal. Y la parte de casa, pues no ha caído de manera estrepitosa como la parte española, pero sí ha caído un poco, y entonces estamos en una situación... Yo no, personalmente no soy la persona a la que le va peor del mundo, ni de Euskadi, pero sí hay gente en Euskadi que lo está pasando mal. Hoy mismo aparecían en la prensa algunas declaraciones de la nueva rectora que son rigurosamente ciertas. Es decir, hay investigadores valiosos que de pronto se ven sin recursos. La parte del grifo español prácticamente no suelta ni una gota, y cuando por las razones que sean las fuentes de casa pues también, en vez de chorro, sueltan un hilito, pues la cosa está mal.
Los recientes resultados de PISA han dicho que la enseñanza, especialmente de ciencias y de matemáticas, pues necesita mejoras. Esa es la conclusión que sacaron muchos al ver esos resultados. ¿Cómo se enseña ciencias?
En mi opinión, muy mal. Quiero decir... la física y la química al nivel escolar.
Desde la ESO, entonces.
Y con excepciones muy dignas, pero en la mayoría de los casos se enseña como me la enseñaban a mí, con la diferencia de que cuando a mí empezaban a enseñarme química con litio, sodio, potasio, rubidio, no sé qué, y física con el movimiento lineal uniforme, que es una idealización absurda y tal, pues es que como no había televisión, ni maquinitas de juegos, ni nada, pues estudiábamos, lo que sí había era sopapos, si no nos lo aprendíamos. Entonces, bueno, pues sí, pues estudiábamos eso. Pero claro, es que hoy hay un montón de cosas que para cualquier chico o chica medianamente inteligente, pues son muchísimo más atractivas que memorizar berilio, magnesio, calcio, estroncio. Uh-huh. Entonces, la enseñanza de la ciencia se ha quedado enormemente atrasada. Y no porque no haya cosas atractivas, porque ¿por qué hay que empezar la química memorizando la tabla periódica cuando se puede empezar hablando de la química de la nutrición, por ejemplo, de la alimentación o de la física del cambio climático o yo qué sé? Uh-huh, uh-huh. Pero es una enseñanza pues rutinaria y que nos lleva, claro, a malos resultados, se miren por donde se miren.
Enseñanza rutinaria.
Sí, lo mismo.
Me ha parecido la misma, muy acertado esa reflexión.
Es que
reflexión,
yo, sí. Claro, mis hijas ya tienen ya veintitantos, la mayor hace 30 la semana que viene. Pero cuando tenían 14, 16, yo me quedé asombrado que estaban aprendiendo exactamente igual o desaprendiendo exactamente igual que su madre o yo 30 años antes. Esto es muy, muy alarmante.
Uh-huh. Habría que renovarse y habría que darle una vuelta a la forma, a la manera de enseñar, ¿no?
Es que no se comprende, o sea, no, en la edad del teléfono móvil,
¿no? Y de la imagen,
la televisión,
¿no? De la imagen
y
es
de la imagen tan poderosa. Y de la internet y todo esto, no se puede seguir enseñando como en la era de los libros en blanco y negro.
Y esto lo dice una persona que tiene 66 años, que sigue investigando y estudiando, pero se lo dice quizás a profesores o a un sistema de enseñanza que seguramente tendrá una edad más joven. Pero
ah, claro,
hace falta...
claro. Pero, pero es que esto de la juventud y todo esto es una cosa muy, muy relativa. Lo que hay es ciertamente un divorcio. Yo soy, bueno, fatal usando ordenadores y lo del móvil ya lo ha dicho usted, etcétera, etcétera. Y sin embargo, soy un profesional de la innovación. Yo hago la innovación. Vamos, yo, como cualquier otro científico, nosotros hacemos la innovación. Uh-huh. La innovación no consiste en utilizar unos aparatitos más o menos de moda o tal. La innovación consiste en pensar cosas nuevas y no conformarse con lo que hemos tenido hasta ahora. Uh-huh. Eso es la actitud innovadora. Y no sé si tiene mucho que ver con la juventud, francamente.
Darle la vuelta a las cosas.
Claro.
Esa actitud inconformista supongo que sería parte de la que le llevó a también estar presente en la política en su momento, porque fue director de política científica 4 años con Eusko Alkartasuna. ¿Cómo
sí.
recuerda esa etapa?
Bueno, aprendí muchas cosas, incluso alguna buena. Pero aprendí...
Y una de ellas es que no quería seguir, ¿no?
Mi enfoque de aquello fue que, como una especie de mili, yo no había hecho la mili de aquella de mis tiempos, pues bueno, porque tuve un accidente cuando estaba a punto de, uh-huh. de ir. Pero sí, una especie de servicio nacional o algo así. Algunas malas amistades me convencieron. Ya me decían de niño que me cuidara de los malos amigos, pero no les hice caso. Entonces, algunas malas amistades me metieron en aquello y bueno, yo lo acepté, como digo, pues con un sentido de servicio al país que estuvo muy bien, pero volviendo a la analogía anterior, una cosa es hacer la mili y otra es reengancharse. Entonces uh-huh. yo hice mi mili y acabado el periodo, pues me despedí muy amistosamente, muy honrado por la confianza que depositó en mí Ignacio Oliveri y otras personas y bueno, pues ya está.
Uh-huh. Pero no renega de ello.
No, en absoluto, estoy contento y orgulloso. Contento porque aprendí muchas cosas, contento porque hice nuevos amigos que mantengo y orgulloso porque al fin y al cabo, ¿qué demonios? Pues no todo el mundo tiene la oportunidad de servir en el gobierno de su país, ¿no? Y, pero bueno, pero luego ya me vuelvo a mi manía,
y ya
a las membranas.
A las membranas celulares.
Eso es.
Aparte de las membranas celulares, usted tiene muchas aficiones. Bueno, no sé si muchas, pero desde luego intensas, ¿no?
Sí, sí, algunas sí. Sí.
Y una de ellas es el canto.
Sí, sí.
Que, que además cuando era niño le dijeron que no, que la voz que tenía, que no servía para cantar.
Es que yo era de una familia de muy buenos cantantes.
Pero usted se empeñó.
Bueno, más bien al cabo del tiempo. O sea, extrañamente yo empecé a tomar lecciones de canto a los 48 años. Uh-huh. Y entonces me dijeron que a lo mejor podía hacer algo con la voz esa, a pesar de todo. Y bueno, lo he hecho. Y bien, me lo paso muy bien.
O sea, que a cantar también se aprende.
Hombre, es claro que se aprende.
No quiero decir que, aunque te digan que tienes una mala voz cuando eras pequeño, no hay que conformarse,
mi
¿no?
Primera, no hay que conformarse ni con eso ni con nada. Mi primera profesora de canto, el primer día de clase, me dijo, cualquiera puede cantar bien, punto. Las grandes voces son otra cosa.
Claro.
Y eso lo explica todo, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, cualquiera puede cantar bien. Las grandes voces son uh-huh. otra cosa.
Uh-huh. Y otra de las aficiones, la pirotecnia.
Sí, bueno.
Los fuegos artificiales.
Está usted dispuesta a sacarme aquí en paños menores, sí. Sí, eso más que una afición es un vicio, pero bueno, sí, sí. Uh-huh. O sea, yo creo que la... Mi gran pasión confesable es la ciencia, claro. O a lo mejor mi gran pasión confesable se llama Alicia, no sé. Bueno, esto ya es... Ahí tendremos... pero luego están... sí, la pasión musical, que es una pasión menor, pero es una pasión. Y la pasión de la pirotecnia, que prácticamente es un vicio... que me trae disgustos y me ha ocasionado muchos disgustos en mi vida, pero no lo puedo evitar. Es como los que tienen cáncer de pulmón y siguen fumando, yo qué sé. Uh-huh. Pues, pero sí, es una extraña pasión, atracción.
Pero es una pasión que se limita a observador cuando hay exhibiciones o también le da al pegar fuego.
Vamos a ver, yo tuve la gran suerte de aprender el oficio en el taller de Vicente Caballer en Campo Olivar, que era la universidad, era el Oxford y Cambridge juntos de la pirotecnia mundial. Y esto lo hice cuando yo era un adolescente o casi un niño. Y bueno, pues aprendí el oficio y durante años, que más o menos coinciden con los años de la carrera de los 18 a los 24, simultaneé una actividad profesional como pirotécnico con el estudio. Y luego tuve un accidente grave y tuve, bueno, a partir de ahí, pues... Pero bueno, yo aprendí el oficio y fui un profesional de la pirotecnia. O sea, no soy un aficionado que va y ve y dice ¡oh! Y aplaude.
Ya. No, yo pensaba que era eso. O sea, que no, se ha dedicado a ello
más,
de
sí.
manera casi profesional.
Bueno, sí,
profesional.
Sí, y luego uh-huh. pues lo que ocurre es que durante mucho... Vamos, sigo ocasionalmente actuando como... Bueno, a veces la gente me pregunta por cierto tipo de composiciones pirotécnicas o uh-huh. intentando aplicar mis supuestos conocimientos de química y de pirotecnia a cosas más concretas. Pues sí, ocasionalmente sigue pasando, ocasionalmente pues me invitan a un jurado en un concurso uh-huh. o cosas de esas.
Uh-huh. ¿En qué punto está ahora con las membranas celulares?
Pues
vamos. ¿Está reñido a ver con ellas ahora?
No, nunca. O sea, sí, es que eso son
mis niñas, ha puesto cara de son, no, por favor.
No. Lo que pasa es que para explicarle en qué punto estoy, necesitaríamos 15 días, ¿no?
Sobre todo para que yo lo entendiera.
Y a lo mejor yo después de eso lo entendería mucho mejor también, pero son cosas muy... O sea, la ciencia es muy complicada. No quiero hacerme el interesante,
sí,
no quiero
es
hacerme el importante, decir, bah, es que esto un periodista no lo entiende. No lo entiendo yo. O sea, es que son cosas muy difíciles de la ciencia hoy, pues es muy compleja. Entonces, con mucho gusto, a mí es mi tema preferido de conversación, pero no puedo hablar de esto con casi nadie.
Eso tiene que ser un poco frustrante también, ¿no?
Es ciertamente. Pero
cuando
por
va
eso
a casa
vamos...
y dice, jo, si pudiera contar esto y me entendieran, pero no.
Bueno, en casa en concreto sí me entienden,
¿ah,
porque
sí?
Mi mujer trabaja en estas cosas, pero en casa procuramos refrenarnos. Pero ¿para qué vamos a los congresos? Sobre todo para hablar de estas cosas.
Para compartir.
Para poder, claro, hablar con alguien que nos entiende y que está...
Sentirse entendido y comprendido,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Eso tiene que ser muy importante. Y lo de la ciencia también la aplica en la cocina, ¿no?
No. Precisamente yo en casa cocino, pues porque cuando nos casamos había que elegir entre quién iba a cocinar y quién iba a planchar, y yo elegí primero. Entonces yo cocino en casa, pero no cocino, vamos a ver, intento, ¿cómo lo diría yo? No, mi cocina no tiene base científica, tiene base cocineril. Lo que pasa, sí que yo tampoco puedo olvidar, yo siempre digo que cuando frío un huevo, lo frío como todo el mundo. Lo que pasa es que no puedo dejar de pensar que aquella cosa líquida y translúcida se está convirtiendo en sólida y blanca porque hay unas proteínas que se están desnaturalizando. La desnaturalización de las proteínas no guía mi manera de freír el huevo. Yo frío el huevo y sé que, porque tengo otra vida, que sé que se están desnaturalizando proteínas y tal, pero realmente una de las cosas que a veces con esta cocina súper ferolítica de ahora, ¿no?
Uh-huh. Pues, y de nubes de espuma.
Sí, bueno, y eso es lo más suave,
Yo me quedé ahí.
Bueno, ya, pero ahora están con las fermentaciones y tal, enloquecidos.
Sí, sí.
Pero claro, lo de las fermentaciones a mí me suena demasiado al laboratorio de bioquímica para que me resulte atractivo.
¿Se siente reconocido? Una persona como usted, que lleva toda la vida dedicada a la investigación, ha recibido el Premio de Investigación Científica de Euskadi en dos ocasiones, en 2002, y en 2013. ¿Se siente suficientemente reconocido?
Me siento enormemente reconocido. O sea, cuando yo estoy en la Facultad de Medicina y sobre todo termino la carrera y en vez de ponerme a trabajar como todo el mundo, me pongo a hacer una tesis en bioquímica y tal, yo creo que nunca en mis sueños más enloquecidos pensaba que iba a tener el grado de reconocimiento social que tengo ahora. La verdad es que no lo pensaba.
Qué gusto, ¿verdad?
Quiero decir, de niño pues piensas que te van a dar el premio Nobel y tal, ¿no? Pero vamos, yo ya cuando acabé la carrera yo ya sabía lo que era el premio Nobel y más bien lo que yo me esperaba era otra cosa mucho más... pero es que no lo puedes evitar, como estás enviciado, porque estás enganchado a eso, te das cuenta de que por ahí no vas a ningún sitio bueno, pero por otra parte es que no lo puedes dejar. Entonces, ahora, al final de mi carrera, o en fin, en la última etapa de mi carrera, ver que he recibido toda una serie de reconocimientos, pues es un gustazo, claro, o sea, por supuesto. Por supuesto, insisto, yo tendría que ser como esos científicos. No, a mí estas cosas no me interesan, a mí solo... demonios, a mí me encanta que me hagan todos estos
premios y todo.
Medallas, me encanta.
Bueno, pues todavía queda vida para rato y investigación. Y en esa pelea que tiene con las membranas celulares, olvidado ya hasta el nombre, pues que siga, una pelea muy amistosa.
Pelea que voy a perder, pero me da igual, yo sigo.
Las membranas son mucho membranas.
Muchas membranas.
Félix Goñi, un placer haberle saludado en esta noche.
Pues lo mismo digo, a mí me encanta hablar de estas cosas.
Claro. Agur.
Agur.